Chivos, vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Personas heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales y todas esas 37 variaciones que dio Tinder ahora para elegir de género, sean todos muy bienvenidos a La Manija Podcast, el programa más inclusivo, casi, de la Argentina. Mi nombre es Javier Masikov, estoy acompañado de la señorita Julieta Cáceres.
¿Cómo están? Hola.
Es verdad, o sea, nosotros incluimos a todo tipo de personas.
Sí, después hacemos comentarios recontra políticamente incorrectos y tal vez ofendemos a esas personas que incluimos, pero bueno.
Pero sí, sepan que va todo un chistecito que los queremos.
Siempre.
Delfina no se encuentra hoy.
No.
Delfina está en
con
Mar del
los
Plata,
lobos de mar.
Con los, sí, con lobos marinos ahí, uh-huh. La playita, seguro que a ella le gusta mucho todo eso. Está en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me gusta mucho decirlo así en nombre completito porque la verdad que es muy importante tener este festival en el país. Nunca se le da por ahí el reconocimiento o el espacio que se necesita hasta ahora, porque vamos cambiando. Ya vamos a hablar un toquecito de eso más adelante. Primero, para no olvidarme, nos escribieron por Twitter.
Sí.
Así que tenemos otra persona que no conocemos y que es oyente del programa. O sea, ya sumamos dos.
Nos escucha desde Córdoba y banca a Woody. Así que, Noé, te mandamos un beso muy grande.
Sí, no sabemos cómo llegó acá, pero sea bienvenida y ojalá
totalmente.
Que le esté pasando bien.
Sí.
Y que se sienta incluida en esta presentación hermosa que tuvimos. fue el cumpleaños de Guillo Leos, invitado nuestro.
Sí,
conductor en Rock and
gran
Pop.
Especial de Hills.
Sí, en esas cosas. Así que le mandamos un saludo. Y un saludo a toda la gente de la oficina que hoy me preguntó porque hoy otra vez iban a ir a un after y me dijeron venís y yo le dije no, tengo que ir a la radio y me dijeron ah, qué copado, yo que sé qué historia, después pasando para que escuchemos, así que un saludo y nada, no quiebro mucho. Vamos a empezar en realidad con lo más complicado de empezar porque la tenemos a Delfina en una serie de audios de WhatsApp.
Sí.
En donde armó su sección, básicamente, porque nos mandó bastantes audios.
Son largos, son bastantes.
Puede ser una
audios,
sección sí. completa. Porque, como les dijimos recién, está en Mar del Plata, en el Festival Internacional de Cine, que arranca este fin de semana y que se va a prolongar por los próximos 10 días. Y que uh-huh. Odeon va a transmitir en vivo. Odeon para todos, creo que ya hablamos igual de Odeon,
sí,
pero bueno,
sí.
Si vos estabas en cualquiera y no entendiste, Odeon es como el Netflix de las producciones nacionales, o sea, todo lo que esté pasando, todo lo que pase por el Inca básicamente debería estar ahí.
Y es
principio.
Gratis.
Es gratis, tiene su aplicación de Android, tiene soporte para Chromecast, entonces hasta lo podés transmitir de vuelta en la tele y ahora están transmitiendo en vivo todo lo que va a ser, todo lo que va a estar en el Festival de Cine. Y nada, lo puedes ver en el celular, lo puedes ver en tu tele, lo puedes ver en la computadora, entrando a odeon.com.ar, sí. Te haces tu cuenta gratis y lo vas a poder seguir por ahí.
También lo van a poder encontrar en la página oficial del Festival Internacional de Mar del Plata. Lo buscan, ponen Festival Internacional de Mar del Plata en Google y lo primero que les va a saltar es la página oficial. Desde la página oficial va a estar el streaming también y además van a tener la agenda de todas las cosas que se van a estar proyectando. Nosotros igual después les vamos a linkear por Twitter cosas, así que así no se pierden de nada, porque es una oportunidad, la verdad, buenísima.
Síganla a Delphi, porque Delphi estaba muy emocionada.
Exactamente.
Y síganla tanto en Instagram como en Twitter, porque está ahí muy copada, pasando fotitos.
Instagram Stories,
y,
está.
Sí,
Instagram
de,
Moments, como
sí, de constantemente. Micro y micro y micro, sí. Y playa y micro pasando y cosas así. Nada, Delphi en estos audios nos mandó una especie de guía de lo que va a haber, porque uno dice, bueno, es un festival de cine donde van a estar pasando películas, y no, hay mucho más que eso. Hay un montón de series de entrevistas, de noticias y va a haber muchas cosas así copadas como para ver en streaming. Nos armó una especie de guía de más o menos qué es lo que va a ver ella y qué es lo que hay y qué es lo que pueden ver vía Odeon. Así que vamos a escucharla y ya volvemos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Donde sea que estén escuchando esto, yo estoy en Mar del Plata y para mí es de tardecita. Delfina aquí reportándose desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con una manija tremenda, porque si tenemos que definir, si llamamos a nuestro podcast La Manija, acá yo estoy haciéndole honor al nombre, no doy más, necesito que esto empiece de una buena vez porque quiero mirar todas estas películas, la verdad que tengo un nivel de emoción importante. Era tal el nivel de manija que me levanté más temprano de lo habitual. El colectivo salía a las 7 y yo a las 6:20 ya estaba en Retiro, aburridísima, porque se me fue la mano, digamos, con el estar anticipadamente en la terminal. Me subí al bondi y me cagué de frío todo el viaje. Llegué acá y me seguí cagando de frío porque hace un frío tremendo. A mí no me gusta el invierno, no me gusta el otoño, a mí me gusta el verano. Y no la estoy pasando muy bien, pero la emoción por poder participar de este festival, la verdad que me tiene, me está manteniendo con calor, pero no está para meterse al mar. No sé los próximos días, porque este festival se extiende durante 10 días, no sé si los próximos días nos vamos a poder meter, pero por lo menos hoy seguro que no, y mañana pronostican lluvias, así que menos que menos. Hablando un poquito de lo que es el festival, se creó en 1954, como una muestra competitiva, y le fue tan pero tan bien que a partir de ahí se creó como un festival con todas las letras, y es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, así que en este momento es cuando ustedes se ponen y se sienten orgullosos, porque la verdad que es un honor poder estar acá, como espectadora y como crítica, y con el pasecito de prensa hermoso que tengo, que tiene mi foto, tiene mi nombre, es todo muy genial. La idea que tuvieron en el 54 fue reflejar el cine argentino y mundial, digamos, darle un apoyo a la industria cinematográfica nacional y de paso acercar el cine mundial al público argentino. Y esto es algo que la gente que hace el festival lo ha mantenido a lo largo de los años. La idea de que se haga en Mar del Plata es que, como este es un destino turístico por excelencia y siempre lo fue, queda como súper bien que sea además una sede para una fiesta del cine como lo es este festival. Así que estamos todos como súper, 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 súper contentos. Posta que la verdad no soy solamente yo la que tiene un nivel de manija importante. Toda la gente que ha venido con la que he podido hablar están todos como ¡ah! ¡Estamos en el festival! ¡Te va a encantar! ¡Está buenísimo! Así que sí, estamos en ese registro. Todavía no me crucé con ningún famoso. Me crucé con famosos en la conferencia de prensa del festival, que fue hace un par de días. Estaba sentada a 2 asientos más o menos de Mercedes Morán y a 4 de la señora Mirtha Legrand, que dicho sea de paso, la conferencia se demoró porque la señora no llegaba, y cuando llegó empezó al toque, lo cual fue, bueno, dale. Y adelante mío lo tenía Oscar Martínez, que me tapaba toda la visión, o sea, no había nadie sentado en la fila, en la primera fila, yo estaba en la segunda, y el señor, ¿dónde se fue a sentar? Tipo, adelante mío, no te podías sentar por un costado o por el otro, pero bueno, Fue muy divertido. Y otro famoso que no me lo he cruzado, pero sí estaba en la conferencia, es José Martínez Suárez, que es el director del festival. La verdad, el tipo es un grosso, es el hermano de la señorita Legrand, obviamente. Pero él es un personaje ya de por sí, independientemente de quién sea su parentela. La verdad, el tipo es un chiste andante. No lo digo en el mal sentido, sino de que se la pasa diciendo boludeces que te hacen reír, es como ver stand-up todo el tiempo. Entonces, un amigo me recomendó que si lo vuelvo a ver, me tengo que sí o sí sacar una foto con el señor, porque además tiene como 90 y pico de años, está más allá que acá, entonces obviamente hay que atesorarlo porque hace un laburo increíble para la programación del festival, digamos, todo lo que es, no solo la programación, sino el festival en sí, y bueno, nada, es, el tipo es un groso. Y después, con respecto a las propuestas y a las charlas, hay de todo, eso es lo genial, porque va a haber un montón de figuras de renombre que van a estar mostrando sus películas y dando masterclasses, entonces la verdad que en parte la manija también viene por ahí, porque por ejemplo vamos a contar con la presencia del célebre Olivier Assayas, que es un crítico de cine que empezó a trabajar en Cahiers du Cinéma, que es una publicación de muchísimo renombre francesa, el tipo es un grosso, es un director de cine, es un guionista. Tiene películas muy copadas, también muy raras, y una de las últimas se llama Las nubes de Sils Maria o algo así, porque en inglés es Clouds of Sils Maria, y ahí actuó Juliette Binoche y Kristen Stewart, esta amiguita a la cual a nadie le cae bien, tiene cara de nada todo el tiempo, y por esa película se llevó un premio de Cannes que nunca en la vida había ganado un actor norteamericano, lo cual fue como, wow, pará. Vamos a calmarnos. Y va a presentar ahora su última película, que se llama Personal Shopper, que también es con Kristen Stewart. Y además va a dar una masterclass al respecto de su cinematografía, de, digamos, de su vida como director de cine, como crítico. Eso va a estar increíble. Eso es el sábado 19 a las 17 horas. Lo divertido de este festival es que muchas de estas masterclasses se van a poder ver por streaming, gracias a la colaboración entre el festival y Odeon, así que por favor no se lo pierdan, porque la verdad, voy a usar una expresión muy enterreana para decir esto, pero no tiene gollete lo que, digamos, lo que vamos a poder ver, los que vamos a estar ahí vamos a estar como, wow, esto es increíble. Además, el posta de este señor tiene 61 años, y si ustedes entran a su página de Wikipedia, tiene una remera de Flash puesta, así que no solo es un gran director de cine francés, sino que además es un ñoño importante que podría representarnos como nuestro nuevo director favorito de la manija perfectamente, chicos, posta. Después, otro grosso que va a venir a dar una charla al respecto de su trabajo es Vittorio Scoraro, que es un director de fotografía que trabajó con gente muy muy grosa. Fue director de fotografía de El Último Tango en París, de Apocalipsis Now, de Dick Tracy, que si no la vieron es muy muy rara, es una película sobre un cómic, sobre el cómic de Dick Tracy justamente, y también fue el director de fotografía de Café Society, así que el tipo tiene como para todos los gustos, trabajó con Coppola, trabajó con Warren Beatty, trabajó con Woody Allen, la verdad que tiene un CV bastante extenso y vamos a poder contar con su presencia el domingo 20 a las 17 horas también. Y creo que esta es otra de las charlas que se pasa por streaming, así que sería interesante, si a alguien le interesa el laburo de esta persona, sería muy copado si lo pueden ver. En caso de que no estén en Mar del Plata y no puedan acercarse, por Dios, usen el streaming, muchachos, no hay nada más para hacer los domingos, dale. Y después otra de las charlas interesantes va a ser con Jonathan Rosenbaum, que es un crítico increíble de cine que publicó en Cahiers du Cinéma y que fue el principal crítico de Chicago Reader durante más o menos 20 años hasta que se jubiló. Tiene un montón de libros escritos, entre ellos varios sobre Orson Welles y sobre Abbas Kiarostami, que es un gran director. Bueno, fue un gran director, ya falleció. La verdad, eso va a estar buenísimo. Y esta charla es el lunes 21, también a las 17 horas. Realmente no recuerdo si esta se pasa por streaming, pero bueno, en realidad todo lo que puedan consumir por streaming sería interesante, porque la verdad que yo voy a ver si alguien me los puede grabar, así después los puedo volver a ver al infinito. Y después, por el otro lado, hay aproximadamente 400 películas que se van a proyectar en el festival, entre largometrajes y cortos, y la verdad que fue muy difícil elegir qué venir a ver. Yo estoy viendo aproximadamente 25 y siento que es muy poco a lo largo de 10 días, la verdad me pone un poco mal, pero por el otro lado no sé dónde más enchufar películas para poder ver. Lo divertido es que hay de todo para todo el mundo. Por ejemplo, se va a poder ver Doctor Strange mañana a la noche, o sea, sábado a la noche. También películas como Moana, que todavía no se estrenó. Pero después están las mejores propuestas que participan en las competencias. Por ejemplo, en competencia internacional está participando La Reconquista de Jonas Trevas, que yo ya hablé esto en el podcast pasado. Entonces estoy como súper emocionada por ir a ver esa película. Después participa Hermia y Elena de Matías Piñeiro, que es un director que suele de alguna forma siempre relacionar sus películas con Shakespeare, así que lo bancamos muchísimo. Después está Free Fire, que es de Ben Wheatley, que tiene actores como Cillian Murphy y Brie Larson en el elenco, y trata sobre cuestiones de Irlanda y el IRA, así que también estamos súper emocionados con eso. Después, en la competencia latinoamericana, una que se destaca muchísimo es El Sacrificio de Nehuen Pugelli, que es de José Celestino Campuzano. Y en la competencia argentina, Fuga de la Patagonia, que es de Javier Ceballos y Francisco de Eufemia, que es sobre el famoso señor que da nombre al glaciar Perito Moreno, en una época en la cual él se aventura en la Patagonia y lo terminan acusando de espionaje y lo persiguen los aborígenes y lo quieren matar y tiene que escapar, y la verdad que es como un western, pero argentino. La verdad que eso me tiene muy emocionada. Y después, como siempre, el festival propone un montón de revisiones y panoramas. Entonces van a pasar un montón de películas en Super 8 y en 16 milímetros. Se dice así, tengo problemas para acordarme qué significan las siglas, loco. Después van a pasar películas de Buster Keaton, un especial sobre film noir, donde van a pasar un montón de joyitas. Después también películas restauradas por el Museo de Cine de Buenos Aires, porque la idea es crear una conciencia sobre la importancia del archivo audiovisual de nuestra cinematografía nacional. Entonces van a pasar, por ejemplo, Mujeres que Trabajan, de Manuel Romero, y un montón de películas así que son muy importantes además. Y una de los panoramas y revisiones que a mí más me interesan es el que se llama Cine sobre Cine, que son películas que reflexionan sobre el lenguaje cinematográfico o sobre autores emblemáticos. Entonces ahí va a estar 66 Minutes and 15 Seconds with Avis Kiarostami, que es de un señor cuyo nombre no puedo pronunciar, pero se dice más o menos Seyfolia Samadian. Es algo así como un documental sobre la vida de Avis Kiarostami, porque el director ha sido director de fotografía en películas de Kiarostami. Después va a estar Cinema Novo, que es sobre el nuevo cine de Brasil de la década de los 60, que es del director Eric Rocha. Y después va a haber tres películas súper interesantes, entre un montón de otras que no estoy mencionando por una cuestión de tiempo y que probablemente no llegue a ver. Una se llama David Lynch, The Art Life, de John Nguyen. Después está De Palma, de Noah Baumbach. Y Fritz Lang, de Gordian Mau. La verdad, hay, ya les digo, 400 películas de las cuales yo voy a ver 25 con toda la furia y me pone muy mal, porque realmente es increíblemente rica la filmografía que nos están ofreciendo. El posta es una fiesta del cine esto, así que obviamente que no doy más de la manija y quiero estar acá todo el tiempo del mundo cagándome de frío y viendo estas geniales cositas que si alguien quiere ver, digamos, el día a día del... de cómo la estamos pasando acá, pueden entrar a mi Twitter o a mi Instagram, que después Juli les puede repetir cómo mierda es que se escribe, pero ahí estoy subiendo fotos y cosas, porque la verdad que yo estoy súper, súper, súper emocionada. Así que bueno, después de toda esta catarata de audios súper emocionadas, les mando un beso y espero que la pasen bomba en Buenos Aires, que puedan ver todas las cosas que ofrece el festival vía streaming, ya sea las charlas o algunas películas en la sala virtual. Así que bueno, disfrútenlo, yo acá la estoy pasando bomba, tengo toda la emoción encima y espero que bueno, algo se les contagie para Buenos Aires o incluso cuando estas películas se estrenen de manera comercial o en otros festivales que hay en Buenos Aires, tipo el Bafisi, que por favor vayan a ver todo esto porque la verdad que la estamos pasando bomba, esto está espectacular. Un beso grande.
Hay una banda de cosas. Yo recién estaba escuchando los audios y dije, bueno, ella nos va a contar más o menos cómo la está viviendo, si está el lugar copado, si, ¿entendés? Nada, sí, si hay solcito, no. Si va a ir a la playa. Y no, se puso a listar y a listar. Y te armó todo, básicamente te armó el cronograma del festival y de todo lo que va a haber.
Sí, así que nada, si no así estás muy tapado con finales, parciales, trabajos, como estamos el resto de los seres humanos de la Tierra, disfrutá estos 10 días adelante de Odeón y si no pudiste ir a Mar del Plata, es tu oportunidad para vivir el festival.
Sí, muy copado que nada, muy copado que lo estén streameando, muy sí. Copado que se le empiece a dar un poco más de reconocimiento y hacer un poco más de ruido cuando viene, porque hay gente grosa de verdad, hay cosas muy, muy, muy copadas. De verdad para ver y son re disfrutables. Y si no pasan por ahí, la verdad que nada, al Cinemark de tener el shopping de tu casa, o sea, es como que tenía un shopping en la casa, del shopping de tu barrio.
Ricky Rico.
Sí, tenía un shopping ahí adentro. Del shopping de tu barrio, por lo general, no sé, no llega nada de lo que hay, de lo que se ve acá.
No.
O algunas cosas como Doctor Strange, que nos enteramos, dijimos, ¿la van a pasar?
Sí, eso bueno, nos sorprendió, pero bueno.
Ocupado. Pero sí, la verdad que son sí. Oportunidades para nada, para ver películas que si no pasan desapercibidas, sí. Aunque sea uno las tiene que estar buscando.
Y es complicado conseguirlas y que estén ahí es espectacular, así que presten la atención. Entre paréntesis, ya saquen las anticipadas para Doctor Strange porque es muy buena. No puedo decir nada más, pero es... vale la pena verla. Es además es Benedict Cumberbatch, es como... un tipo con el nombre más genial de la historia, no puedes esperar menos.
No. Para mí Fassbender es mejor nombre.
¿Michael Fassbender?
Sí, totalmente.
No, o sea, escuchá. No. Escuchá la sonoridad
es nombre de tipo que maneja un Porsche.
Sí, pero...
Fassbender, o sea, es como... Ya está.
Escuchá la sonoridad de parlantes, cada uno, ¿entendés? O sea, sí, pero no. Equipos
de audio Fassbender.
Benedict Cumberbatch. O sea, suena bien. Las consonantes. ¿Cómo que no?
Me vendés a Benedict Cumberbatch. Y yo la compro. Ponele una tele.
Sí, pero yo te estoy hablando de una persona.
¿Entendés? Es como que no vende. Ah,
Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. No. Tiene el nombre más genial de la historia. Tiene el nombre más genial del multiverso, Javier. No me pelees en esta. Es un nombre genial.
No. Me suena a Burns diciendo la convencha volante y anda sacando el avioncito, ¿entendés? Es como que no me suena, no es un nombre que pegue.
Para mí sí.
No, la cara tampoco, decís que es buen actor, pero es como...
¿Es lo más? ¿Con todo te vas a meter?
No es lindo.
No sé si es lindo, es impresionante.
Es buen actor, pero no es lindo.
Pero igual es atractivo, no va más allá de si es lindo o no.
Igual el Physic to Run le da mucho, muy a Stephen Strange, o sea, es como que...
Sí, no, va perfecto, o sea, se come el papel, vos lo ves y es... Escuché que lo describían como que...
Tampoco me parece lindo Strange en los cómics, es como que...
Claro, no, es que no.
Es muy Tony Stark.
Sí, es que decían esto, es como que Benedict Cumberbatch es lo que Robert Downey Jr. es a Iron Man. Digamos, como que va a ser una cosa así. Por más que para mí es un personaje mucho más copado.
Sí, el tema Doctor es que Strange. Robert Downey Jr. tenía que salvar un personaje. O sea, nada. Sí. Agarró, lo reconstruyó, hizo un personaje que no era nadie, porque sinceramente si no era porque estaba en los Illuminati, en los Avengers... Tony Stark como personaje es de la B totalmente, sí. Entonces, bueno, no había mucho material para trabajar así copado. Sí.
Le mandamos un besito a todos nuestros seguidores.
Aparte de Robert Downey Jr. no actúa en esas películas, o sea, es
Robert Downey Jr. con traje.
Es Two and a Half Men, o sea, es como Charlie Sheen, no actúa, es él.
Claro.
Entonces, no sé por qué no fuimos de esto, pero...
Porque hoy va a estar Doctor Strange
va a estar en el Festival Internacional de Mar del Plata, véanlo, síganlo por Odeón y sigamos con eso. Julita.
Yo, traje una serie... Muy simple, muy básica.
Estrena temporada, ¿no? Se viene la próxima.
Estrena temporada.
O ya está.
Estrenó temporada en Netflix, ya está completa.
¿La 2 también?
La segunda temporada.
Se viene la próxima.
Es una serie tierna, es una serie súper humana y es una serie que sabe además que es básica. No tiene grandes pretensiones, no tiene grandes aspiraciones, es lo que te plantea. Lo que te plantea Lovesick, esta serie que en un principio se llamaba Scrotal Recall. Sí. Scrotal. Escroto. Así como lo escuchan.
Gran nombre.
Sí, cambió el nombre
si
después.
Si tenía ese nombre yo la veía, pero con Lovesick Scrotal no la Recall. Voy a ver.
Claro, es que era como tal vez muy fuerte como para poder pasarlo. Después de que Netflix la compra, era como, che, mira, no da. Scrotal, era tipo ponerle escroto, primer nombre. Era fuerte. Entonces lo cambiaron para el Lovesick.
Para que Netflix te diga que algo es fuerte, es como que...
Garpaba igual, para mí el nombre garpaba mucho. Scrotal Recall.
Sí, ya la vi Lovesick y no me llamó la atención. Es como que... no. Bueno. Pero venía de ver Love. Es como que...
Claro, no, ese fue el problema. Subieron a Netflix Lovesick después de que habían subido Love. Y es diferente. Es otra
Love
onda.
Es una poronga.
Love no.
Digamos las cosas como son. Love es una poronga.
El defensor de Love ya no está entre nosotros, así que...
Nada, sí, es serie de hipster. Es serie que vos decís, ay, sí, pero porque le está pasando muchas cosas por adentro. Y mentira, son dos idiotas que en realidad se idiotizan todo el tiempo y que son todas situaciones que no van a pasar nunca en la vida. Un grupo de gente que se junta a cambiarle, a agarrar el títulos de películas y meterlos en canciones, ¿entendés? Y es como que intentan derrimar todo con el título de una película. Y nadie hace eso en su casa. Es como que, ¿qué vas a hacer el viernes a la noche? No, me junto con los pibes. Oye, vamos a agarrar El Padrino 3 y vamos a hacer canciones donde podamos meter El Padrino 3 y quede bien. Nadie lo hace, ¿entendés?
No.
Y está lleno de esas situaciones así como decís, esta gente es rarísima. No sería amigo de personas así, ¿entendés? Es la gente a la que le pegaría en el baño de la oficina porque le hago bullying. O sea, no. Esa gente no puede escuchar este podcast. No, mentira, los queremos igual.
Si son así, nos escuchan. Gracias por bancarse todo esto. Lovesick es mucho más básica. Lovesick sigue la historia de Dylan. Dylan es un pibe que estará en los 25, 26, más o menos, 20 y medio, 20 y tantos. No.
Bien.
Es un pibe que no tiene plata, es un pibe laburante común y corriente, o sea, cualquiera de nosotros, clase media tirando baja, tal vez. Que vive con Luke, su mejor amigo, que es Barney. pero, o sea, Barney, tiene la personalidad de Barney Gómez, Stinson. Oh, no, Barney Stinson. Pero mucho más real, porque todos amamos a Barney, pero Barney es un personaje súper mega ficticio.
Sí, lo querés porque está en Los Simpsons. Si sería tu amigo, no sé si lo querría yo tanto.
Sí, igual Barney Stinson.
Ah, perdón, porque yo te dije Barney Gómez y me colgué con él, que yo estaba con Barney Gómez.
Te quedaste en la tuya.
No, entonces sí, es como que...
Barney Stinson, claro, no te la crees. Este sí, porque es un pibe que puede ser tu amigo, pero es ese pibe que puede ser tu amigo que jamás en la vida se tomó en serio una piba, que se voltea cada cosa que se cruza y que tiene pánico a sentar cabeza. Entonces, nada, es un pibe que vos podés conocer, es un pibe que puede ser tu amigo. Todos conocemos a alguien así. Claro.
Que tengas más de una, sí.
Sí, entonces son personajes muy reales. Y después tenés a Ivy, que es la amiga de ellos. Ivy vivió mucho tiempo con ellos, con Luke y con Dylan, compartían una casa. Te muestra además situaciones muy reales, tipo, che, no llegamos a pagar el alquiler del mes, ¿entendés? ¿Qué hacemos con esto? Son tres pibes de veintitantos que viven en la misma casa. Ivy es una piba súper tierna, súper copada, y se nota que hay una relación medio extraña entre ella y Dylan. Pero, ¿qué es lo que desencadena esta historia? O sea, ¿por qué arranca esta serie? No es la vida de estos tres pibes, solo porque sí. A Dylan le diagnostican sífilis. No, clamidia, perdón. Le diagnostican clamidia. Entonces, la serie arranca así, él está en el consultorio, tipo... Tenés clamidia y el pibe se quiere matar, no sabe qué hacer.
En estos momentos yo estaría googleando clamidia y ver cuál de todas las enfermedades es, porque para mí es como que... Ah, seguro que te pica y tenés bichitos o algo así, pero no entiendo bien cuál es la diferencia entre una y otra.
Bueno, la cosa es que su doctora le recomienda que se contacte con todas sus compañeras sexuales a lo largo de los años. Porque... tienen que hacerse un test, porque puede que se hayan contagiado.
¿Es algo muy complicado la clamidia? Pregunto desde la ignorancia.
No sé.
No tengo idea.
Creo que no. Creo que es como que de las enfermedades venéreas, junto con, no sé. No, o sea, como que es de las menos graves, ponele.
Si hay algún oyente, si tenés doctor, sífilis, por favor,
creo que es peor.
Nos explique por qué.
Creo. En un momento igual hacen el chiste.
Hay gente que se moría de sífilis.
Sí, sí. No sé si en un momento hacen el chiste tipo, dale, boludo, clamidia. Es como la enfermedad de la B, una cosa así, le dice el amigo. Es como que, nada, es una enfermedad venérea que no jode. Claro. Pero nada,
la doctora bastante forra le dijo, mándate a
la doctora le dijo que lo que correspondía era que él se contactara con todas sus compañeras sexuales para avisarles de esta situación y que se tenían que hacer un test. Porque no sé la verdad cuál es la complicación de la enfermedad, pero tal vez pueda llegar a ser complicada. Porque nada, es una enfermedad de transmisión sexual, pueden tener todas esas pueden tener complicaciones. Claro. Entonces, Dylan se encuentra en la situación de tener que hacer una lista de todas sus ex y pibas con las que se acostó. O sea, el one night stand... Tipo, eran muchas de esas en la lista. Pero qué pasa igual, Dylan es un flaco que flashea muchísimo amor. Entonces, sus one night stand, generalmente, él terminaba pretendiendo algo más de eso. Se terminaba enamorando de la mina. Y quería salir con ella y quería que sea el amor de su vida. Y forzaba constantemente las situaciones. Era un goma, vamos a decirlo así. O sea, el flaco es un goma.
Un poquito.
Sí. Lo que pasa con esto es que la serie se va a ir narrando a través de flashbacks. Porque en el momento en el que él le dicen, tenés clamidia, tenés que avisarle a todos, el flaco empieza a pensar, bueno, ¿cómo, con quién me contacto primero? Entonces arma la lista y se fija quién va a llamar primero de todas esas minas con las que puede haber contagiado. Bueno, entonces toda la serie se va a ir basando en el presente, todo lo que a él le está pasando en ese momento, el compromiso, yo no les estoy spoileando nada, es el primer capítulo. Fiesta de compromiso de Ivy, su mejor amiga, una serie de miradas medio de la estamos pasando para el orto entre él y ella, entonces no sabes muy bien qué pasa ahí. Y entre esas cosas que están pasando hoy, están los flashbacks de hasta 6 años atrás, de cómo conoció a una de las minas que tiene que llamar para decirle hacete un test porque es muy probable que tengas clamidia. Entonces, es una serie corta, O sea, tiene 6 capítulos la primera temporada, tiene 6 capítulos la segunda temporada, que subieron hace muy pocos días a Netflix. La verdad, no, todavía no dijeron si está renovada para una tercera o no. Lo cierto es que tenés por ahora 2 temporadas. Cada capítulo dura, 22 minutos. Entonces, es una serie que te podés ver en un día, porque no dura nada. Y es una muy buena serie para pasar el momento, para pasar el rato. Y los personajes en cierto punto logran ser entrañables. Porque son pibes totalmente comunes y corrientes. O sea, son esos pibes con los que vos sentís que podés ser amigos. Que vos los ves y reconoces a tus amigos ahí. Que hasta vos te podés reconocer en alguno de esos personajes. O sea, más allá de estos tres personajes principales, que son Dylan, Ivy y Luke, tenés a Angus, por ejemplo, que es un amigo del grupo, que es un tipo muy gracioso. Pinta medio de duende, bajito, rulitos, voz medio aguda, que está comprometido con una mina que está loca. Totalmente loca, psicópata.
Todos tenemos un amigo así también.
Claro, todos tenemos un amigo que está saliendo con una mina que es así, o una amiga que está saliendo con un tipo que es como, ¿cómo siguen juntos? ¿Qué haces con esa persona? Y no hay manera de hacerse entender. Bueno,
un saludo a él.
Sí, a todos ellos.
Porque vos sabés quién sos en estos momentos.
Yo sé que...
Y estás bajando el volumen para que tu novia no escuche esto. Yo lo sé. Así que te mando un beso.
Saludos desde la manija. La cosa es que es una serie súper divertida sin buscar ser divertida. Porque las situaciones que pasan son totalmente reales. Esa cosa de... La estoy pasando para el culo, salgamos. No, tengo que sacar la cabeza de esto. Bueno, salgamos. Y tienen una noche totalmente normal. O sea, es una noche de lo que hace cualquiera de nosotros. Salís, vas a un bar, empezaron a hacer shots de tequila y de repente no saben cómo terminaron cagándola tanto. Digamos. Entonces son situaciones súper reales, súper normales. Es una serie que sabe lo que es. Eso es tal vez lo que más me gustó. No se la da de grandes planteos filosóficos, ni te quiere revelar la verdad del amor, ni cómo es. No, te muestra cómo son las cosas. Las cosas son crudas. Vos un montón de veces te vas a enganchar con una persona con la que no te puedes enganchar. Vos un montón de veces te vas a enamorar en una situación en la que no podés enamorarte. O un montón de veces te va a pasar que la otra persona no va a sentir lo mismo que sentís vos. Y tenés que lidiar con eso también. Entonces, esas son las cosas a las que se enfrentan estos personajes, además de la clamidia. Obviamente.
Claro, la clamidia es como
es el disparador de las cosas, pero lo que pasa por abajo son cosas mucho más humanas, mucho más reales. Es lo que te pasa a vos, es el no saber qué hacer, es el no saber si decir las cosas que te pasan o no, si callarte, si arriesgarte a tener una relación o quedarte siempre esperando a que algo más pase. Entonces, los miedos que tienen estos personajes son súper cotidianos, y me parece tal vez lo más rico de esta serie. Sabe lo que es, sabe que es una serie básica, sabe que es una serie simple, pero te está planteando dramas que son posta, que son cosas que te pasan a vos, que nos pasaron a, que me pasó a mí, que le pasó a Javi, que le pasaron a todo el mundo. Y me parece, excepto por la parte de la clamidia, pero bueno, nunca se sabe.
Todos vamos a pasar por ahí alguna vez.
Y sí.
No sé.
Calculo.
Capaz.
No sé, en
capaz
una de no. esas. Ojalá no, pero bueno.
Yo quiero ver una versión de esta serie, pero protagonizada por Cacho Castaña.
¿Por qué dirías eso?
Va al médico y le dice, no, mirá,
tengo que llamar a todas tus ex. Pero a Cacho Castaña no le van a decir clamidia, le van a decir algo mucho más jodido.
Se sienta ahí en una plaza.
Mariana siente.
Y tiene que empezar a llamar a todas las personas con las que estuvo para decirle, mirá,
claro,
puede ser que estés
él igual,
con el
además,
bichito.
Sí.
Dylan, y onda, se empieza a acordar de todas sus historias.
Claro, pero esto se basa en eso. O sea, él no quiere llamar a las personas, quiere juntarse con las pibas para decirles, porque les parece que es un trato mucho más humano. Onda que no da a levantar el teléfono y decirle, che, mira. Entonces se junta a tomar un café.
Ya te mando un WhatsApp. Bien pedo, te veo para decirme, tengo eso. Y
cadena de WhatsApp.
Olvídate. Lista de difusión y nos vimos.
Mensaje
cosa
difusión.
Que no pueden ni responder, claro. Nada. Como que, listo, ya está.
Copadísimo lo tuyo.
Sí, un email.
Serie recomendable, la verdad. O sea, si se ponen. Son 12 capítulos en total. Son divertidos, están buenos. Y es real. O sea, me parece que eso muchas veces además no lo tenemos en las series. Vemos series que los planteos que te hacen, las cosas que te muestran, son totalmente irreales. Esta gente es gente que vos conocés y son dramas que vos vivís. Y eso me parece lo más rico.
Y te deja la moraleja de que la clamidia une personas.
No, en realidad no apunta para ese lado.
Sí, apunta para ese lado. ¿Con qué tema nos vamos?
No,
no entendía nada, era como...
No, no entendía nada, hizo la suya.
Es
nosotros...
Todos tenemos amigos como Barney Gómez.
Un amigo como Barney Gómez, claro. Bueno, nosotros nos vamos con In Between Days porque es viernes.
No sé cómo volver después de lo que estábamos hablando recién, porque me olvidé absolutamente de lo que iba a hablar. Bueno, Godzilla tiene sentimientos.
Godzilla tiene sentimientos, anótenlo.
Sí, sí, sí.
Esas Godzilla, frases Godzilla de corte, claro.
Es bien nipón. Y hablando de niponeses, porque...
Había que relacionarlo, sí, o sea, ¿ves? Sirvió.
Claro, claro. Es la única gente que me gusta lo que hace, pero no la quiero tener cerca. Como que hay un japonés acá y como, yo me voy un poquito más para allá, pero me gusta...
Volvimos a la sección japonesa,
la tecnología,
la manija.
El anime, sobre todo el anime, porque vengo a hablar de eso. Nada, es una sección que empecé hace mucho, mucho, mucho. Yo prometí que iba a recorrer toda la filmografía de Studio Ghibli, película por película. Creo que me quedé en la segunda, hice dos y dije, nada, ya me da paja seguir haciendo más. Pero nos enteramos hace muy poquitos días que Hayao Miyazaki, el padre, uno de los dos padres, porque se citan.
Es Verón ese tipo, no se quiere retirar nunca. Tipo, me retiro, nada, mentira, vuelvo. Me retiro, nada, mentira, era joda, vengo
es,
de vuelta.
Es Phil Collins.
Hoy
estoy muy colgado, me olvidé de vuelta. Ah, sí, no, que hace unos par de días el chabón agarró y salió a hablar y dijo, che, voy a volver porque, nada, o sea...
Me estoy aburriendo en casa, no tengo nada para hacer.
Claro, se había... La historia es así, más o menos. Hace un par de años, hace como 3 años, más o menos... Cuando él tenía 72, dijo, esta va a ser mi última película, una película que presentó, que nada, estuvo compitiendo en los Oscars, también así copado, ¿sí? Porque todo lo que hace Miyazaki es como recopado. De hecho, nada, dijo, no, mirá, la verdad que yo me voy a retirar porque sinceramente tengo muy pocas horas para laburar. Hizo toda una analogía, o sea, de 24 horas, dice, yo debo tener 14 horas como para poder dedicarme al trabajo. Y en realidad esas horas yo las tengo que estar dividiendo entre nada, entre estar con mi familia, entre comer, entre hacer otras actividades. Y me deben quedar unas 6-7 horas como para sentarme a trabajar. Y de esas 6-7 horas que tengo para trabajar, tengo un montón de cosas que hacer. Porque, onda, hola, soy, tenés el papá de un estudio de cine. Claro. No puedo sentar todo el día a dibujar, que en realidad ese es mi verdadero trabajo y es lo que quiero. Entonces, como no le puedo dedicar tantas horas, porque además ya estoy viejo, no, o sea, más allá de que de la lucidez que tengo, no me puedo concentrar ya tantas horas, me empiezo a perder. Para hacer trabajos a media, la verdad que no voy a hacer nada. Decido retirarme. Voy a estar de acá dando vueltas, paseando por estudios. O sea, voy a hacer ese que cuando vienen las visitas, el chabón está viendo Jota, está ahí sentadito tranquilo, como si fuese su casa, donde y lo saludo y todo así. Bueno, me voy a dedicar a esas cosas. Voy a estar trabajando en el museo de Estudio Ghibli, así que por ahí hay algún que otro corto para esas cosas. Voy a estar trabajando en esa parte así más relajada. Pero yo no voy a hacer largometraje porque ya estoy viejo, ya estoy hinchado los huevos. O sea, está mi hijo haciendo película, no me rompa las pelotas.
Re buen negocio hacer videos para museos. Si no, fíjate, a Majul le pagaron 1,000,000 de palos por hacer un video de 4 minutos con fotos. O sea, garpa un montón.
Posta. Eso pasó.
Posta. Le pagaron casi 1,000,000 de pesos por un video que es un montaje de fotos.
¿Para qué lugar? Para.
Creo que va al Kirchner, pero no estoy seguro. Sí, al Kirchner, al Centro Cultural Kirchner, un video de Majul, que ya lo tenía hecho además para una muestra anterior, no es algo que hizo para esto. 1,000,000 de pesos.
Y bueno, hay que lavar plata.
Sí.
Pero bueno, no, el tema es que Miyazaki se había retirado hace unos años. Y esta vez medio que volvió, pero todavía no volvió en realidad, porque hace unos meses fue de vuelta a los estudios y le digo, mirá, la verdad que estaba trabajando en este corto, pero medio que no me gustó cómo quedó. Es una historia en la que él viene así trabajando muy despacito, hace 20 años que está con esta historia. Como tratándola así en tiempos libres, era como su hobby, ¿viste? Como, y cuando la preparó para el museo no le gustó, dijo, che, ¿sabes qué? Voy a hacer un cortometraje. Tiró la idea, agarró, la dejó ahí como para que la prueben. La van a probar porque, o sea, es Miyazaki, o sea, nada, él hace lo que quiere adentro.
Claro, no, que le
hagan.
Es como
que
a
Disney le prohibió una película en su momento. Es como, claro. Papá, soy Disney, o sea, chao, andate y yo la hago. ¿Entendés? O sea, ¿quién le va a decir que no a Miyazaki? Es que, no sé, viene el Diego con una línea y no puedes no aspirar, es el Diego. ¿Quién le, o sea, no. Por más que no consumas, ¿viste? Como que está el Diego y bueno, no le puedo decir que no al Diego. Como que. Acabamos de perder a Juli, pero. Posta que no se va a reponer nunca más esto. El tema es que viene Miyazaki con su propuesta con Boro la Oruga. Es el título de la película, así que no sé de qué va a tratar. Pero no vamos a hablar de esta película. Vamos a hablar de la película con la que él se retiró allá por el 2013. Es una película hermosa y que viene a colación en realidad. Dije, voy a hablar de esto. Hace un montón que lo quería hablar. Pero voy a hablar de esto porque estaba escuchando un podcast de La Tortulia, de nuestros amigos uruguayos, a los que le mandamos también un saludo.
Siempre les mandamos saludos.
En donde estaban hablando de la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y estaban hablando de todo este tema de la Zaibatsu y de cómo todas. Las Zaibatsu son como. O eran, en realidad, antes de del fin de la Segunda Guerra. Antes del fin de la Segunda Guerra, Japón era un imperio. O sea, básicamente sí. Había un emperador y olvídate, eran un feudo. O sea, estaban ahí, poco más y había samuráis todavía. O sea, estaban muy atrasados en muchas cosas, sobre todo organizativas. Entonces, las Zaibatsu, dentro de este movimiento feudal, eran como grandes conglomerados de empresas que estaban como muy unidas y que también tenían todo un sistema como muy familiar. O sea, era como que se regían como por una descendencia y toda la gente como que lideraba esa asociación. E iban pasando de padre a hijo, y era todo muy así también. Y que básicamente esos conglomerados eran como la CGT que te manejan un país, ¿entendés? Y si no les cabe una, agarra y te paran toda la producción y vos te querés matar y terminás perdiendo una guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de estas Zaibatsu, que es Mitsubishi, se encarga de todo lo que es todo el sector aeronáutico de Japón. Y. Hay una persona muy importante en toda esta historia, que es el personaje principal de la película de Miyazaki, que es básicamente la mente maestra detrás de el Mitsubishi Zero, o Mitsubishi 00, por lo que le decían, el Zero, que es ese caza japonés que, si no tenés idea de Segunda Guerra Mundial ni aeronáutica, pero viste Pearl Harbor, viste los aviones japoneses que atacan el Pearl Harbor, bueno, esos son los famosos Zero cazas japoneses. La película es El viento se levanta, es Kase Tachinu, Tachino. Sí, acá se Tachino. Que acá llegó como... En realidad acá creo que llegó como Se Levanta el Viento. Y en España llegó como El Viento Se Levanta. O al revés. La verdad que no tengo idea. Yo no la vi en el cine. Pasó ahí por... medio pirata y bueno, terminó llegando. No, mentira, la pagué. Esa película la pagué en Google Play Películas.
Y lo dice con orgullo. Esa la pagué.
No la podía encontrar y dije, ya fue, se van a cagar todos. La pago y la pagué en Google Play Películas y la vi. Y la verdad que es una película hermosa. Básicamente es, y entre muchas comillas, la biografía de Hiro Horikoshi, que es justamente la persona que estuvo detrás de la creación del Zero, del Mitsubishi Zero. Y la película se divide en dos. Está la parte personal de Hiro y toda su historia ahí, que es totalmente inventada. O sea, nada de eso pasó. Es todo para la película. Y toda esta parte profesional y de todo este desarrollo que él va teniendo en la empresa para llegar a construir el casa, que es un poquito más verídica. Es como más real también, entre comillas, igual, porque tiene un par de cosas así como decís, esto no pasó.
Claro.
Pero los datos importantes sí son postas. O sea, él era inventor de aviones, él inventó el cero y él estaba en contra de la guerra, entre otras cosas. Básicamente, Hiro fue una persona que sí, que terminó trabajando en Asebatsu y es como que, bueno, tenés que trabajar acá porque tu mente le sirve al Imperio de Japón y onda, lo tenés que hacer. Pero era una persona que estaba en contra de la guerra porque entendía que Japón la iba a perder. Porque dice, nosotros estábamos atrasadísimos en muchas cosas. Y cuando él tuvo la oportunidad de ver todo el poderío militar y todo el poderío tecnológico industrial que tenía Estados Unidos, dijo, nosotros no tenemos chance acá, la verdad que esto es al pedo, pero voy a estar acá ayudando y armando estas cositas porque en realidad me gusta armar aviones, porque él era un gran inventor y él en realidad soñaba con crear un avión comercial, o sea, un avión donde la gente pueda viajar. O sea, donde vos agarres y te puedas subir ahí y pasees y visites ciudades y termines en otra parte del mundo. Y onda, como que, o sea, se use para eso, para que vos puedas visitar familiares, para que vos te puedas reencontrar con amigos y un montón de cosas. Él tenía un montón de esos sueños. Él estaba inspirado en inventores italianos que aparecen, que son personajes que existieron de verdad. Y él tiene como sueños en donde él habla con esos tipos y hay como... prototipos de aviones que en realidad eran prototipos reales, algunos, otros no, pero que en ese momento, o sea, nunca se habían inventado porque estaban ahí, solamente eran un dibujo en un papel, y él soñaba con esos aviones y te va mostrando en realidad lo que él quería hacer y lo que él termina haciendo. Pero bueno, es como el sueño de volar era la única forma que él tenía de crear algo que pueda volar, y entonces terminó creando un Zero japonés que en realidad era un excelente avión de caza, pero bueno, estaba en manos de los japoneses, que son japoneses. O sea, como que dale, ¿entendés? Entonces, la película, como te decía, se divide en dos, básicamente. Y ahora volví a retorno. Se divide en dos y básicamente está toda una historia de romance de él y así de cosas muy lindas que...
no existieron.
Claro, es puro apartado visual, así recopado. Y después está toda la visión de la que tenía un japonés sobre la guerra. Hiro es una persona que se enfermó trabajando, o sea, que trabajaba hasta que lo tuvieron que llevar a un hospital porque no levantaba fiebre, se sentía mal, tenía cansancio en el cuerpo y se enfermaba mucho. Pero era una persona re importante, entonces era re necesario que él esté ahí trabajando. Y mientras él trabajaba en una de las fábricas de Mitsubishi, él tenía una ciudad cerca y, como sabemos, o sea, en Japón era todo madera. Entonces hay muchas escenas donde los americanos atacan distintas ciudades y él iba pasando, o él está viajando en un tren y también hay un ataque y de repente tienen que evacuar, y él va viendo los destrozos que va provocando la guerra en Japón, en una guerra que él consideraba inútil, o sea, que no tenía sentido que le estén peleando ahí.
No.
Entonces te muestra cómo él intenta ayudar en eso y te muestran cómo una guerra que en realidad, nada, llegó medio como de rebote. De rebote no, porque bueno, ellos atacaron Pearl Harbor, pero no importa. Que en realidad Japón no la tenía que pelear y terminó destruyendo todo un país. Y después del otro lado tenemos toda la parte colorida en donde él conoce a la que va a ser su mujer y toda esa historia así de re linda y cómo él le va yendo bien en la vida en ese sentido. Y en el otro se le va complicando cada vez más. ¿Por qué la tenés que ver? Básicamente porque bueno, es una queja gigante hacia lo que fue la Segunda Guerra Mundial a la guerra en general y a todo este... tenés esta forma de autodestrucción.
Claro.
pero también visualmente y estéticamente es impecable, para variar. Está toda hecha con una tonalidad de colores pastel, que vos decís, todos los momentos de guerra por ahí es todo así, es todo como más pastel y tranquilito y todo lindo, y de repente entran en los sueños de él o él cuando era chico y jugaba con nada, con un avión armado así medio normal, y él pensaba que estaba volando, entonces de repente el juego como que se entra a meter en la cabeza de Hiro cuando va jugando, y todo se vuelve como más brillante y mucho más colorido, y vos ves las aspiraciones que él realmente tenía, y hay como unos prototipos y hay cosas que aparecen volando por todo el tiempo, y vos ves gente top contenta ahí adentro de esas máquinas que él que en realidad quería hacer. Y es como que contrasta mucho eso, porque es muy brillante, muy colorido y todo re hermoso por un lado, y después vas al otro y es todo como más grisáceo y toda la gente está fumando y hay como una neblina todo el tiempo, y de repente caen bombardean la ciudad y vos ves que todo se destruye y todo es oscuro y todo hay humo, y de repente él se va a dormir y empieza a soñar cosas y otra vez vuelven los colores y así. Entonces es como un contraste muy grande porque en realidad Miyazaki es todas las películas de Miyazaki tienen una crítica hacia el hombre y su trato con la naturaleza, hacia la contaminación, hacia la industrialización y cómo esto afecta a todo el medio ambiente. Y bueno, la guerra también es como es un destructor del ¿qué una presencia agotada? Hay una marcha al Congreso y
ver al pollo sobrero siempre me causa gracia.
Es una persona muy muy linda, yo lo banco. Bancamos al pollo.
Yo no lo banco, pero bueno.
Sí, mirá lo que es esa peluca, es hermosa. Mirá, es ¿tenés?
Susana, boludo, Susana a las 7 de la mañana.
Totalmente, o sea, ese es el personaje que necesitamos en la tele, ¿entendés? Se nos fue Ricky, necesitamos gente así como para volver
igual
a llenar.
Igual yo bancaría un talk show del pollo. Creo que sería entretenido.
Si no, tenemos a Tinelli, o sea, no, necesitamos gente, personajes bizarros en la tele.
Exacto.
Pero bueno, en realidad Miyazaki siempre critica eso. Y acá tomó un personaje que, por cosas de la vida, terminó haciendo lo que no quería hacer. O sea, hizo la gran Einstein, ¿no? Que onda, podemos hacer una película sobre cómo descubre toda la teoría de la relatividad y después puede hacer otra película como... cómo agarró a Estados Unidos y lo implementó,
claro.
¿Entendés? Entonces puede ser una película muy colorida o una película muy gris. Acá
usamos.
Es la mezcla, porque es un personaje como Hiro que tenía sueños y aspiraciones y quería que, ¿entendés? O sea, crear naves para tripulantes en Japón, y como que él quería ver crecer a su nación y todo, y termina viviendo en un momento en que pasaron muchas cosas y mucha gente la pasó mal, Japón la pasó mal en general. Y es como que él ve todos esos sueños y aspiraciones y irse cada vez más lejos, porque el único camino que él tenía para poder crear cosas que vuelen es en la guerra. Y es para una empresa que hace cosas para la guerra. Entonces, está todo ese contraste todo el tiempo.
Claro.
Y así como Hiro, le deben haber pasado a muchas personas en realidad que tenían sueños y aspiraciones.
Sí.
En un momento equivocado de la historia por ahí. Y bueno, es como que no se les dio.
Sí,
o se les dio como a medias en realidad.
No solo en Japón, sino en todas las naciones que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos pueblos terminaron recontra castigados. O sea, en realidad los que la pasaban mal eran los pueblos. Los que tomaban las decisiones mandaban al muere un montón de personas, como pasa siempre en las guerras.
Sí, por lo general el que no pelea es el que la recibe de rebote y la que la pasa peor. Pero bueno, nada, se levanta el viento. Liquide una más de Estudio Ghibli.
Joya.
La tienen que ver, es una película de verdad, es hermosa en muchos sentidos.
Todo lo que sea realidad de Miyazaki es hermoso para ver.
Sí, pero hay películas que por ahí son más difíciles de ver porque son más orientalizadas. O sea, cuando se pueden hablar de espíritus y de cosas y tiene todo ese folclore de Japón, es re lindo y es como para estar después googleando un montón para entender en realidad lo que pasa. Pero son como más difíciles. Acá esto está planteado en un escenario real, con gente real. Lo que pasa, pues bueno, está todo este aspecto onírico, pero se entiende que son sueños y que no es la realidad. Entonces es como más entendible, es más lineal en ese sentido. O sea, es como que vos la ves y decís, ah, copado, se ve re lindo, está animada perfecto.
Sí.
Tiene unos dibujos del carajo. Y tiene una historia que te va llevando y que no te lleva... y te mete en el medio de Japón y de su cultura, sino que es una película que cualquiera puede llegar a entender así, sin nada.
Claro.
Voy a retomar esto y voy a volver con las películas de Miyazaki porque vamos
porque
a recorrerlas todas y porque la vamos a... Sí, seguramente antes de que se estrene la próxima película de Miyazaki, si es que se estrena, que se va a estrenar, Vamos a liquidar todas las películas de Estudio Ghibli.
Me parece perfecto.
Se levanta el viento se levanta y con eso nos retiramos.
Fue un gusto acompañarlos.
Sí, fue todo muy lindo. La verdad, iba a decir algo, me olvidé. Ah, eso. Hay mucha gente que nos está preguntando dónde nos pueden escuchar, cómo nos pueden escuchar, qué es lo que tienen que hacer. Hagamos un repaso así muy, muy, muy rápido de dónde estamos y después les explico en 2 segundos cómo se escucha un podcast.
¿Dónde estamos? Sí. Nos pueden encontrar en Facebook como La Manija Podcast. En Twitter nos buscan como @lamanijapod. Nos encuentran también en WordPress como lamanijapodcast.wordpress.com, a la que prometemos prontamente actualizar. Julieta está un toque complicada en este momento. Entonces, claro.
Porque quiero que seamos lamanijapodcast.com y nos ahorramos todo ese quilombo.
Sí, sí, sí. Pero ya vamos a subir. Nos falta subir los últimos dos episodios a WordPress. Pero en el transcurso de esta semana van a estar. Así que esos son los lugares en donde nos pueden encontrar. También nos encuentran en Audioboom.
En Audioboom, bajo el ala de Argentina Podcastera. Un saludo a Alejandro Somme y a toda la banda de loquitos que están por ahí.
Son unos genios.
Donde pueden encontrar, entre otras cosas, el Economista del Medio, por ejemplo, que es el mejor podcast sobre economía argentina, porque además son podcasts de 10 minutos en donde te explican lo que está pasando de una manera que vos decís, ah, ¿ves? Ahí lo entiendo, no te está vendiendo humo, te está diciendo así la aposta porque no tiene nada que perder, en realidad no le paga a nadie, entonces claro. El chavo mío te dice la verdad. ¿Entendés un poquito más de economía como para después ahí cuando estás con los pibes hacerte el inteligente? De
claro, cuando estás tomando la birra, no, pero ¿sabes que eso que dijiste en realidad no es así? Le discutís y quedás como un capo.
Sí, y donde pueden escuchar todos los podcasts que tiene la red de Lunfa también, porque me estuve actualizando mucho, ahora cambié de celular, entonces pude bajar todos los podcasts ahí y escucharlos mientras viajaba. Y nada, dije, che, qué lindo que es lo que hace Lunfa.
Es divino.
Es la vuelta de tuerca hacia el podcast. En realidad es como que agarran el formato normal y te lo llevan un poquito más allá y te hacen otras cosas.
Ellos buscaron una nueva identidad además en el podcast. Le dan una definición diferente.
Si quieren ver,
no es lo que ustedes escuchan.
Que no es solamente sentada en una mesa hablando, sino que experimenta con esto y que tiene un trabajo de edición encima y todo. Escuchen lo que hace Lunfa porque la verdad
es espectacular.
Está un escalón más arriba y es como que bueno. Sí. Nos van guiando un poco a todos, armaron este canal, nosotros nos unimos ahí, nos consiguieron Audioboom, se mueven un montón por el podcast nacional y merecen que la gente los escuche.
Totalmente.
Y ahora sí, te explico en 2 segundos cómo se escucha un podcast. Esto lo tendría que haber dicho al principio y no al final, pero bueno, las cosas son así. Hoy tuve un día muy largo, estoy medio colgado, no, disculpen. ¿Cómo se escucha un podcast?
¿Cómo?
Básicamente, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en iTunes, así que siempre que vos agarres un buscador de podcast y pongas La Manija Podcast, por lo general, el 99,9% de los buscadores buscan iTunes porque iTunes es como la plataforma madre del podcast. Así que, si estamos ahí, nos van a encontrar fácil. ¿Tenés Android? Agarrás, entras a la Play Store y te bajás. Si querés pagar y tener una aplicación muy copada, onda, está, no sé, 4 pesos, una cosa así, te bajás Pocket Cast. Y si no, tenés una opción gratis que es Podcast Addict. Cualquiera de las dos son muy buenas. Hay un montón, en realidad, vos podés agarrar cualquiera de esas. Te la bajás, la tenés en tu celular, la abrís, pones en el buscador, o sea, vas a la lupita y pones en este caso, por ejemplo, La Manija Podcast y te va a aparecer nuestro canal ahí para elegir y un botoncito que dice subscribe. Te suscribís y automáticamente cuando nosotros subamos un podcast a Audioboom y se comparte en iTunes, en tu celular te va a aparecer y te va a dar la opción de descargarlo y escucharlo cuando quieras, como quieras, partirlo a la mitad y nada, de ida escucho una parte, de vuelta escucho otra cuando voy al laburo o vuelvo, o escuchártelo online también ahí. ¿Tenés un iPhone o algo de la manzanita? Mucho más fácil. Abrís iTunes, tiene una pestaña dedicada al podcast, donde también podés buscar La Manija Podcast. O si querés escuchar Tortuli o cualquier otro, buscás el que vos querés, te suscribís y también automáticamente vas a tener todos. iTunes tiene la particularidad que cuando vos lo abrís, te descarga y te sincroniza los podcasts que te faltan, entonces te tienes siempre actualizado ahí. ¿Tenés Windows Phone? En Windows Phone está Pocket Cast también. Si no, hay una aplicación que se llama Cast directamente, que tiene como un casetito. Esas son dos aplicaciones que yo las probé y funcionan muy bien. Si no, te puedes bajar cualquier otra y jugar. Y si estás en la computadora, si tenés Windows 10, tenés también Pocket Cast, también tenés Cast. O si no, directamente entrando en audioboom.com y ahí en el buscador pones Argentina Podcastera, pones el podcast que vos quieras y los podés escuchar todos online directamente. Mucho más fácil.
Exactamente.
Así que esa fue la guía rápida de las aplicaciones que podés tener para escuchar un podcast. Está bueno, en realidad, métanse en la movida porque
todo lo que
cuando
está
te acostumbras al formato, la verdad que descubrís algo que está muy copado. Es como el streaming, o sea, Netflix te cambió la forma de ver la tele. Bueno, el podcast es otra forma de consumir contenido y vos lo podés escuchar cuando querés. Es, en realidad, se acomoda a vos.
Sí.
Y eso es una ventaja y está muy copado.
Y hay gente muy copada
haciendo que está experimentando
podcast.
Y haciendo, está haciendo cosas muy, muy interesantes. Desde, no sé, radioteatros, desde envolverte un podcast informativo o de cine en un ambiente más teatral. O sea,
sí.
Como llevándote de la mano por un camino.
Tenés podcast de historia,
claro,
los de
hacen
la tortura,
que no solamente
es impresionante.
Sea, es como una experiencia, o sea, sí. no es solamente ir y escuchar a un tipo hablando, sino que es una experiencia sensorial que está muy copada, hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Así que nada, jueguen con el podcast, bájense un gestor de podcast, o agarren iTunes, o agarren iVoox también, iVoox, tiene aplicaciones oficiales para Android, para Windows Phone, para Apple, nada, entonces iVoox es como la plataforma también de podcast en español, así que también pueden jugar con esa porque sí. van a encontrar un montón de cosas. Descarguen, jueguen, prueben, escuchen, comenten. Y la verdad que si les gusta algo, recomiéndenlo, pasen, dejen un comentario, puntúen el podcast, porque la verdad que sirve un montón. Y para la gente que lo está haciendo a pulmón, que te suban un poquito más en el buscador o que te aparezca como el destacado de la semana o esas cosas, se agradece un montón porque, bueno, nada, es ayuda y porque...
Y porque es un mimo también a lo
también,
que uno
claro,
hace.
Claro, vos venís y como que venís más motivado y con ganas de seguir haciéndolo, porque sabes que del otro lado hay alguien que escucha.
Sí.
Que es básicamente el objetivo de esto, que alguien lo escuche del otro lado, porque si no, no tendría sentido. Nos juntaríamos a tomar una cerveza y ya está. Eso fue todo por esta semana.
Eso fue todo.
Esperemos que le haya gustado. La semana que viene no está Delphi tampoco, porque bueno, va a seguir en el Festival de Cine. Seguro nos va a mandar audios. Nos vamos a retirar con un tema muy relax, como para empezar el fin de semana muy copado. Es de la banda sonora de El Viento Se Levanta, Joe Isaichi, otra vez, Isaichi. Y es A Journey. Que tengan buena semana. Thank you.